Toda la audiencia.
Ahí está, bueno, la verdad que un gustazo tenerte en el programa, tenerte al aire. Me parece que son días en los cuales está bueno hablar de esto, está bueno hablar de la prevención. Contanos cómo estás viendo este escenario en la Argentina de hoy. Ahora te quiero preguntar lo del 102 también, pero háblame en esto.
Vamos a charlar un ratito.
Dale.
Mira, Pablo, primero, acuerdo con tu análisis inicial en relación al escenario complejo para todas las infancias. Hoy la verdad que la temática de que las infancias estén en agenda, y no solamente las infancias vulneradas, sino el derecho a ser niño, es importante ponerlo en agenda para poder generar acciones necesarias para que puedan acceder mayor a derechos.
Seguro.
Justamente en línea con eso y en línea a las fechas que vos mencionabas, el gobierno de Entre Ríos lanza el 19 de noviembre, como todos los años, esta es la tercera edición, la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
Ahí está.
Que es una semana que para nosotros es muy importante porque tiene que ver con visibilizar acciones que no solamente el COPNAP, sino todas las áreas de gobierno desarrollan en pos de generar mayor articulación y mejor abordaje integral para las diferentes problemas que atraviesan a los niños. El 19 de noviembre, por otra parte, es un día muy importante, porque es el Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual Infantil, es un día que nos insta a la reflexión, a la concientización, a la sensibilización, de que no es un tema que no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con todos los ciudadanos, que a medida que todos podamos conocer de qué se trata el tema, conocer dónde pedir ayuda, nunca se sabe a quién uno puede dar una mano, puede ayudar, y ni hablar cuando uno habla de niños,
¿no? Seguro, seguro.
Por otra parte, el 20 es un día especial de por sí, porque es el aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y como vos decías, tiene que estar en el horizonte, ¿no? Políticas públicas. Y por otra parte, además, tiene un tinte especial porque este año cumple 30 años la convención, una convención que ha inspirado muchos cambios normativos.
Sin duda.
Y que, por otro lado, en los últimos 10 años ha generado un montón de esfuerzos que hay que seguir fortaleciendo, porque yo creo que el desafío es ampliar derechos y siempre estar en alerta para ver de qué manera modificar las políticas públicas, y más en un contexto social y económico delicado como este, ¿no?
María, te pregunto, cuando hablamos de los derechos, bueno, hay varios derechos puntuales. ¿Se ha avanzado en el análisis que hacemos de este escenario? ¿Se ha avanzado con el tema de la educación, ¿no? Con los chicos insertados en las escuelas, pero ante un escenario psicosocial o económico y social, se está trabajando fuertemente, ¿no? Y me parece que se ve reflejado esto cuando se ven políticas orientadas a eso. ¿Cómo estás viendo ese escenario cuando se ven coberturas en los barrios más vulnerables de chicos? Se ve mucha más presencia de gente de los sectores del trabajo tratando de que los chicos no estén en el trabajo infantil. Ese escenario, ¿cómo lo estás viendo, María?
Yo creo que es un escenario que, como todo sistema de protección, tiene que estar fortalecido. Por un lado, por las áreas de gobierno, tenemos la obligación del Estado, ¿no? En estar generando políticas y diseñando políticas públicas que den solución, digamos, y den respuesta a este tipo de temáticas tan complejas. Pero también hay algo que es muy importante, que es el rol de las asociaciones civiles, de los referentes territoriales, que siempre que haya un adulto con una posición de cuidado en el entorno de un niño, siempre va a ser más positivo.
Seguro.
La respuesta, digamos, porque vos pensás que si un vecino, como lo trata, digamos, de una manera amable, hospitalaria, un niño, también va a buscar respuestas, tal vez no le pueda dar la respuesta a su problema, pero lo está ubicando en un lugar de niño que es necesario.
Seguro.
Volver a generar, sobre todo porque el Estado tiene que dar respuestas, pero no solamente el Estado está compuesto de la sociedad y la comunidad de niños.
No, seguro, seguro.
Necesitamos que siempre haya, digamos, una mirada siempre como más solidaria, más humana también hacia los niños, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en una sociedad que está muy vertiginosa, que todo pasa como muy rápido, y el lugar de los niños en las agendas, no solo en las agendas estatales, ¿no? En las agendas de los papás, de las instituciones, pareciera como que hay poco espacio, digamos, ¿no? Para que el niño pueda expresarse en toda su dimensión de niño. Y esto es, me parece que es importante destacarlo en una semana de reflexión que estaba contando, ¿no? Lo del 20 de noviembre, pero también la semana continúa el 21 de noviembre con el Encuentro Provincial de Niñas 102. También continúa el viernes 22 con el Encuentro Lúdico Expresivo de Niños acá en la ciudad de Paraná y en el Centro de Virgen de la Esperanza, que es un lugar territorial de la zona suroeste, que nuclea varios, o sea, que participan chicos de diferentes barrios y que es un espacio de contención comunitario. También hay una actividad con adolescentes que se hace el día jueves 21, y el día 23 está la actividad de orquestas infantiles que muestran también su producción el sábado a la tarde.
Qué lindo, ¿eh?
Como modo de cierre. Y que tienen que ver con diferentes modos de expresar las infancias, no solo las problemáticas que tienen que ver con vulneraciones o con temáticas que a todos nos duelen, porque la temática del abuso, de la violencia, el maltrato, la temática vinculada al bullying, o como vos mencionabas, las cuestiones vinculadas a pobreza, por supuesto que nos duelen y que uno intenta buscar soluciones para eso. Pero también hay otra parte que tiene que ver con los derechos y la promoción de derechos y la ampliación de derechos, que es importante tenerla presente.
Seguro.
Porque hace al trabajo también que hacen todos los equipos, digamos, en las 17 cabeceras departamentales de la provincia, y que la verdad es que es muy importante también destacarlo, porque ayuda mucho en lo que es el abordaje de una vulneración. No tiene que ver solo con el trabajo, con el daño, que muchas veces por ahí la gente no ubica el COMNAP con eso, ¿no? Pero la verdad es que hay mucho del abordaje integral previo que también se hace, que se trabaja mucho en territorio tratando e instando que los niños puedan acceder en el marco de lo posible a mayor calidad y cantidad de derechos, ¿no?
Sin duda, ese tiene que ser el mensaje. María, te pregunto, ¿podemos hablar un poquito de la línea 102? Porque hablaste de un tema de lo que pasó en el día de ayer, ¿no? La conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Abuso Infantil. Tema delicadísimo que a veces le buscás explicación y no la encontrás. El 102 juega un rol importantísimo. A mí me parece algo revolucionario el 102, tener una línea de que el niño se pueda comunicar directamente. ¿Me lo podés explicar para la gente a esto del 102?
La línea 102 es una línea de orientación, de asesoramiento y de detección.
Ahí
tres
está.
Funciones que son importantísimas, porque tengamos en cuenta que el 102 es la boca de ingreso al sistema de protección, ¿sí? Es una forma de que el niño que está sufriendo un problema o el adulto que está cerca de un niño que sufre un problema haga llegar una consulta, ¿sí? O muchas veces una temática que tenga que ver con, bueno, con alguna duda o sospecha, digamos, como puede ser de maltrato o de otra problemática, ¿no? Por eso decimos que la línea tiene estas tres funciones. Por un lado la orientación, por otro lado el asesoramiento y por otro lado la detección. ¿Para qué la detección? Porque cuando se detecta una vulneración de derechos, digamos, la línea es atendida por operadores telefónicos.
Seguro.
Lo que hace la línea, sea en Concordia, en Concepción o en Paraná, porque ahora les voy a contar que tienen diferencia estas tres líneas,
mira,
es generar la intervención de un equipo, ¿sí? Cuando se detecta un problema que tiene que ver con las características de ese equipo.
Ahí,
¿sí?
está.
Por ejemplo, de ese problema, por ejemplo, si una situación urgente se coordina con un equipo que atiende urgencias, si es una situación que no es urgente para intervenir en el momento, se hace la articulación para que se evalúe la situación correctamente. Lo importante de esto que te estoy mencionando es que nosotros este año nosotros hicimos un trabajo en conjunto que la verdad es que, como vos decís, fue revolucionario porque hicimos un trabajo muy articulado entre las tres líneas, la línea provincial, la línea que funciona en la ciudad de Paraná, las líneas municipales de Concordia y de Concepción del Uruguay, que consistió, por un lado, en un eje de trabajo que apuntó al fortalecimiento del recurso humano de la línea, pero también con equipamiento, con computadoras y material de insumo necesario para el funcionamiento de la línea, que eso fue muy importante, se hizo con un proyecto que se presentó a la Secretaría Nacional de Niñez, ¿sí? Y que nos motivó a trabajar fuertemente este año y muy articulado, que la verdad que fue muy enriquecedor. Y por otro lado, capacitación al recurso humano que atiende la línea, que por supuesto necesita contar con herramientas específicas para tener una escucha activa y saber cómo detectar un problema. Y además hubo toda una línea de trabajo que tuvo que ver con la difusión de la línea.
Ahí está.
Y esta acción de difusión tuvo como diferentes ejes. Por un lado, un trabajo en las escuelas que se desarrolló. Cada línea generó un trabajo con escuelas de su territorio, en Paraná y en Concepción del Uruguay, y en Concordia Canseco también. Y por otro lado, también hubo trabajo vinculado a las acciones en vías que tienen que ver con prevención o con trabajo de mesas. Es muy importante que la línea acompañe, porque si bien es inespecífica, no es que la línea es una línea de abuso o es una línea de maltrato, es una línea de atención a niños.
Seguro.
Niños, niñas y adolescentes. Por ende, cualquier temática que pueda afectar a un niño se puede llamar a la línea 102, ¿sí? Porque su población prioritaria son los niños y los adolescentes.
Seguro.
Y si hay un adulto, como puede ser un docente o puede ser un vecino, que tenga alguna duda de cómo ayudar a un niño o un adolescente, también lo puede hacer y comunicarse para consultar y asesorarse, ¿no? Cómo actuar o si tiene alguna duda. Estas cuestiones está bueno por ahí siempre socializarlas.
Seguro.
Porque la línea es una línea, bueno, Entre Ríos, estas tres líneas que te mencioné tienen ya su tiempo y su trayectoria. Lo importante de este trabajo de fortalecimiento fue que cada línea respetó su idiosincrasia, digo. La de Concordia tiene una historia vinculada, digamos, a su comunidad, la de Concepción también, y la de Paraná también, digamos, ¿no? Todas nacieron hacia fines de los 90, y bueno, las problemáticas de niños en el largo de estos años ha ido cambiando. Por lo tanto, eso ha hecho también que, digamos, los diferentes abordajes y las diferentes vulneraciones que se trabajen no son las mismas que se trabajan ahora que en los 2000, bueno.
Seguro, van modificando, se van ayornando a los tiempos. Pero te pregunto, María, ¿esto se puede ampliar? Porque uno dice, juega un rol importante, son tres ciudades. ¿Se puede ampliar o se analiza por lo menos un escenario de ampliación y la presencia del 102 en otras ciudades?
Sí, es posible, sí es posible.
Ahí está.
Lo que pasa es que en principio, digamos, con la idea de avanzar con pasos firmes, el objetivo prioritario en este año de ejecución del proyecto fue fortalecer lo existente.
Seguro, ahí está, está bueno.
Para poder avanzar, digamos, en otras instancias. Y creo que fue muy atinado porque las líneas no tenían contacto antes del proyecto. Nosotros, desde el año 2016, instamos a que se genere el encuentro de líneas. Empezamos a caminar juntos, como yo siempre digo, en cada encuentro de línea, un poco yo coordino toda la parte técnica.
Hablar el mismo idioma, como dicen, ¿no?
Exactamente. Y respetar y enriquecerse también, porque yo creo que si hay algo que generó el encuentro de las líneas, es que cada encuentro, cada línea se va fortalecida porque va aportando a la tarea diaria, se generan consensos, hay acuerdos que se establecen. Nosotros ahora, esta semana, que mencionaba, la semana de los derechos de la niñez, estamos desarrollando el tercer encuentro del año y el último de este año, pero la idea es, por un lado, dejar sentadas algunas cuestiones que se trabajaron este año, que nos parecen importantes, sobre todo, no hablamos de un protocolo formal, pero sí al menos de algunos ejes de pautas de atención telefónica, ¿sí? Acordadas y trabajadas este año con los equipos técnicos, para que el año próximo queden algunas recomendaciones en la planificación que se vaya haciendo y no se arranque nuevamente de cero como se le sucede a veces.
Seguro.
La idea es ir avanzando y fortaleciendo la línea 102 en ese camino, digamos, ¿no?
María, ¿cómo estás viendo, cómo analizás el tema del personal que trabaja? Porque en lo particular te diría que yo no serviría, o me pasaría en muchos casos llorando, o atinaría otra reacción. Pero acá hay personal que se prepara para esto, tocan temas muy delicados, hay una bajada, una recomendación, un análisis, un perfil para tener en cuenta.
Sí, igualmente creo que, a ver, en este momento los tres equipos tienen personal muy interesante en lo que es la atención de la línea, pero me parece que lo más importante, la calidad más importante, que más allá de la capacitación o del perfil técnico, o las cuestiones más de observables, me parece que la condición más importante que tiene que tener un adulto que trabaje con un niño es la disponibilidad a la escucha, ¿no? El poder tener la paciencia, porque, a ver, la línea es una forma de comunicación que a veces pasa una entrevista o pasa después a otra instancia.
Seguro.
En esto que yo te decía de la función que tiene la línea.
Entonces,
es importante tener presente que el adulto tiene que estar disponible a poder escuchar. Que puede aparecer algo que tal vez tenga que, digamos, saber contener esa situación y al mismo tiempo tener siempre presente cómo, cuáles son las herramientas para poder ayudar en ese caso particular, porque cada caso es particular, y si bien hay cosas que se pueden generalizar, hay otras que no.
Seguro.
¿No? Ese es el famoso superior interés del niño.
Seguro, ahí
cada
está.
Cada caso particular amerita justamente leer las características que influyen y los factores que influyen en esta situación, para buscar la respuesta más eficaz para este caso.
Seguro. María, en función del tiempo te tengo que despedir, pero la verdad que me quedaría hablando con vos. Llegan un montón de mensajes, muchos saludándote, preguntas puntuales, pero me voy a quedar con una, ¿no? Que te voy a hacer para despedirte. Habla de que la situación crítica ha roto el tejido social, las estructuras familiares, y que hoy se ven muchos chiquitos que no saben cómo moverse en estos comedores comunitarios. Mirá vos el impacto de lo social y lo económico, ¿no? Y dice,
menciona el comedor entrevista.
Seguro, por eso me acordaba. Dice, el mensaje dice, cómo la gente que está a cargo de los comedores trata de hacerle la cobertura para que se sientan, y eso ya es parte de lo humano de cada uno, ¿no? Eso es lo que da de alguna manera cierta esperanza de acá al futuro, ¿no?
Sí, yo creo que es importante en cualquier momento de crisis tener en cuenta eso que hablamos al comienzo de la entrevista. A ver, cuando uno habla de niños o de las infancias, en plural, porque hay diferentes tipos de infancias, y siempre es importante tener presente, sobre todo, que es un momento en la vida de una persona que es muy importante, donde es necesario priorizarlo, donde es necesario tener presente que hay tal vez cosas que no se pueden esperar en los tiempos de la infancia, ¿no? Entonces, siempre en el armado de cualquier agenda, bueno, ahí mencionaban un comedor, digamos, pero en el armado de cualquier agenda, o en las decisiones que uno haga, siempre tiene que poder priorizar los niños, ¿no? Para ellos, que son población vulnerable, como lo son también los ancianos, ¿no? Que no nos toca a nosotros del Estado en esta institución abordar, pero que también...
Seguro. María, me encantó charlar con vos, te tengo que despedir por el tiempo, tenemos que cumplir acá con los tiempos. Me encantó la charla, me encantó hablar con vos, me gustaría de vez en cuando llamarte y seguir analizando estos temas. Te agradezco mucho el tiempo que te tomaste. Te mandamos un saludo grande. Ahí está, che, qué linda charla, la verdad que